Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a todos, hermanos, a la sala de charlas, hoy día 4 de octubre del año 2011. Bien, pues como he dicho, hoy vamos a tener la segunda parte del tema del jehovismo atalayado. Vamos a seguir refutando las falsas doctrinas de esta secta. Y en segundo lugar vamos a tener otro debate con Wendy la Católica. Creo que va a ser sobre el tema, otra vez sobre el tema de la Trinidad. En primer lugar, vamos a tener la segunda parte del jehovismo atalayado. Estuvimos analizando el otro día la primera parte, fundamentalmente la doctrina del 1914, enseñada por los falsos ungidos de esta secta, y hoy vamos a tener la segunda parte. Así que en primer lugar le vamos a pedir la ayuda a Dios para que nos guíe En este estudio bíblico que vamos a tener. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque nos das este privilegio de poder estudiar, escudriñar las Sagradas Escrituras para conocer la verdad. Te pedimos, Padre, que nos guíes a través de tu poder, de tu Espíritu, a toda la verdad. Gracias por los hermanos que se han podido reunir aquí, porque pones en nosotros este interés por aprender cada día más de la verdad, la verdadera doctrina, de esas sagradas escrituras donde en ellas tenemos el conocimiento de la verdad que nos llega a la salvación, nos lleva a la salvación por medio de la fe en tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, por esa vida eterna que nos has regalado, por esa salvación eterna. Ayúdanos a perseverar en este verdadero evangelio hasta el final. Sabemos que los tiempos son malos, vivimos en los tiempos de la apostasía. Por lo tanto, Padre, te pedimos que nos guardes, que nos protejas, nos guardes de todo mal hasta el final. Pues el que persevere hasta el fin, este será salvo. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Anterior charla que tuvimos sobre este tema de los jehovinos, estuvimos viendo que es totalmente falso, es mentira enseñar que en el año 1914 comenzó una presencia invisible de Cristo. Estuvimos viendo que esto es absolutamente imposible, esto es mentira, es falso, por la sencilla razón de que Cristo ya está presente invisiblemente desde mucho tiempo antes del año 1914. Por ejemplo, fijaos bien lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 28, verso 20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ya está presente de forma invisible en medio de su iglesia desde mucho antes de 1914. O por ejemplo en Mateo 18:20, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por lo tanto, ninguna presencia invisible comenzó en el año 1914, porque Cristo ya está presente de forma invisible desde mucho tiempo antes de esa fecha. Por lo tanto, hermano, la doctrina de que Cristo vino de forma invisible y está presente de forma invisible desde ese año, desde 1914, pues sencillamente es una idiotez. Es una doctrina de demonios inventada por esos falsos cristos, esos falsos ungidos que lideran la secta del jehovismo atalayado, de los llamados testigos de Jehová. Algunos de estos falsos ungidos del jehovismo enseñan pues que los que rechazamos, aquellos que rechazamos su doctrina de 1914, pues que no creemos que existan señales antes de la venida de Cristo Jesús. Esto es una vulgar mentira, porque los que rechazamos las falsedades de esta secta del jehovismo atalayado, sí que creemos que existen algunas señales que anuncian la futura venida o presencia. Sabéis que la palabra parusía, la palabra griega parusía, se puede traducir por venida o presencia, Pues sí, hay algunas señales que anuncian la futura presencia o venida gloriosa de Cristo. Lo que nosotros, los cristianos bíblicos, rechazamos es que en el año 1914 comenzará la señal de la venida del Hijo del Hombre, o la señal de su presencia, ya que esta señal, estuvimos viendo en el anterior estudio, pues va a aparecer en el cielo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como leemos en Mateo 24, versos 29-30. Aparecerá en el cielo la señal, en singular, la señal del Hijo del Hombre. Por lo tanto, enseñar que esa señal del Hijo del Hombre apareció en la tierra en el año 1914 es una burda mentira. En el año 1914 no apareció la señal del Hijo del Hombre, ¿de acuerdo? Ya estuvimos viendo en el anterior estudio cómo las guerras, el hambre, las epidemias, los terremotos, los falsos cristos, etcétera, no serían la señal de su presencia. La señal de la venida del Hijo del Hombre no es eso. El propio Jesús dijo en Mateo capítulo 24, verso 8, que eso sería el principio de dolores, el principio de dolores de parto, indicando así que todas esas guerras, esos terremotos, esas epidemias, pues aumentarían en frecuencia, en intensidad, hasta la venida del Hijo, hasta la venida del Señor Jesús. Igual que los dolores de parto de una madre aumentan en frecuencia, en intensidad, justo antes de que venga el niño. Mira, las señales mencionadas ahí en Mateo 24, 7, esas guerras, hambres, terremotos, pestes, como he dicho, no sería la señal de la venida de Cristo, sino solamente el principio de dolores. Lo dijo el propio Jesús en Mateo 24, verso 8. Y esto es el principio de dolores. Las señales, estos dolores de parto de Mateo 24, versos 7 y 8, pues no indicarían que Jesucristo ya está presente y reinando. Esto es lo que enseñan falsamente estos falsos ungidos. Dicen que las guerras, el hambre, las epidemias, los terremotos que vinieron a partir de 1914 indican, según ellos, que Cristo ya está reinando de forma invisible sobre la tierra. Ese es el falso evangelio, es la doctrina de demonios que predican esos falsos ungidos. Eso es absolutamente ridículo, es una estupidez mayúscula, por la sencilla razón de que cuando el Señor Jesús esté reinando sobre el mundo, entonces ninguna de esas cosas mencionadas por Jesús existirán en la tierra. Es decir, no existirán ya la guerra, no existirán las pestes, no existirán los terremotos, los falsos mesías, etc. Por lo tanto, hermanos, enseñar, como enseñan los jehovinos atalayados, que todas estas cosas demuestran que Cristo ya vino y está presente y está reinando desde el cielo desde el año 1914, es una de las mayores blasfemias y es una de las mayores falsas doctrinas religiosas enseñadas en todos los tiempos. Mirad, estos falsos ungidos, estos falsos cristos de la secta del jehovismo atalayado, que son los que lideran realmente esta secta, esgrimen siempre estas palabras de Jesús para enseñar esa abominable doctrina de que el mundo no volverá a ver a Cristo de forma visible. Las palabras que ellos suelen citar son estas, que dicen: dentro de poco el mundo no me verá más, pero vosotros sí me veréis. Así lo leemos en Juan capítulo 14, verso 19. Vamos a ver lo ridícula y falsa que es la interpretación que da el jehovismo de estas palabras de Jesús. Ellos pretenden hacernos creer que Cristo Jesús jamás será visto por los seres humanos basándose en este versículo. Pues bien, el significado simple de estas palabras de Jesús es que él sencillamente sería muerto. Y entonces el mundo de esa época no le vería más. Por eso lo dice bien claro: dentro de poco el mundo no me verá más. Evidentemente, Cristo sería muerto y el mundo ya no le vería más. Sin embargo, sus discípulos sí que le verían, como dice el versículo, pero vosotros sí me veréis. Sus apóstoles sí que le verían, lo cual evidentemente se cumplió cuando el Señor Jesús resucitó y se apareció solamente a sus discípulos, como dice el Evangelio. Ahora bien, hermanos, los falsos cristos, estos falsos ungidos de la secta del jehovismo atalayado, deforman estas palabras de Jesús. Ellos enseñan que el mundo nunca más volverá a ver a Cristo Jesús. Pero esa interpretación queda totalmente destrozada, queda pulverizada por las siguientes razones. Mirad, en Juan capítulo 16, verso 10, Jesús dijo lo siguiente: me voy al Padre y ya no me veréis. Me voy al Padre y ya no me veréis. Así lo leemos en Juan 16, 10. Observa bien. En Juan capítulo 14, verso 19, texto que hemos leído anteriormente, cuando se dice: dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero vosotros sí me veréis, el Señor Jesús dijo que el mundo ya no le vería. Sin embargo, en Juan 16, 10, dijo que él se iría al cielo y sus discípulos tampoco le verían. Pero atención, esto de ninguna manera significa que el mundo y los apóstoles de Cristo no podrán ver a Cristo cuando regrese del cielo. Lo que significa sencillamente esas palabras de Jesús es que él se iría al Padre. Él se iría al cielo, ascendería al cielo, se iría al Padre, y sus apóstoles no le verían más, porque sencillamente morirían sin volver a verle. Es decir, los hombres de la época de Jesús dejaron de verle cuando murió en el madero, tal como ahí se dice, se enseña en Juan 14, 19. Y los apóstoles también dejaron de ver a Jesús cuando ascendió al cielo. En segundo lugar, fijaos que estos dos pasajes bíblicos de ninguna manera sirven para enseñar que la futura venida gloriosa de Cristo para juzgar al mundo será invisible. ¿Por qué? Porque en Mateo 24, 30, fijaos, y en Apocalipsis capítulo 1, verso 7, se dice bien claro que todas las tribus de la tierra se van a lamentar cuando le vean llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y entonces todo ojo le verá, todo ojo le verá. Y fijaos bien que en Hebreos capítulo 9, verso 28, leemos que Cristo aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Aparecerá por segunda vez. ¿Qué significa esto, que aparecerá por segunda vez? Porque si su primera aparición, como todos sabemos, fue visible en la primera venida de Cristo, su primera aparición fue visible, los seres humanos le vieron, entonces su segunda aparición, ¿cómo será? Pues también, evidentemente, será visible. Nadie puede aparecer de forma invisible. Si Cristo aparecerá por segunda vez, significa que su parusía, su venida, su presencia será totalmente visible, lo cual pulveriza y destroza totalmente esa falsa doctrina jehovina de que la parusía de Cristo, la venida gloriosa de Cristo, es invisible. En tercer lugar, resulta que, fijaos bien, en Juan en Primera de Juan capítulo 3, versos 2 y 3. Primera de Juan capítulo 3, versos 2 y 3. Leemos que los santos le verán a Cristo, le verán cuando Él se manifieste. Le verán. Por consiguiente, cuando en Juan capítulo 14, verso 19, leemos que el mundo ya no vería a Cristo, no vería a Cristo. Esto no significa lo que los falsos ungidos del jehovismo atalayado pretenden hacernos creer. Lo que significa sencillamente es que el mundo de entonces, de esa época, no le volvería a ver, porque moriría. Jesús moriría y dejaría de ser visto por la gente de esa época. Y esta es la misma enseñanza que encontramos en Juan capítulo 16, verso 10, donde se dice bien clarito que los discípulos tampoco volverían a ver a Cristo, porque sencillamente Él se iría al Padre, se iría al cielo, y los apóstoles morirían sin volver a verle. Pero ya hemos visto, hermanos, que cuando Cristo regrese del cielo, venga del cielo con gran poder y gloria, todas las tribus de la tierra le verán. Le verán venir en esa nube, dentro de esa nube celestial, con gran poder y gloria. Y también le verán, evidentemente, todos los cristianos verdaderos, es decir, los santos. Porque Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Y aquellos que estamos esperando la venida gloriosa de Cristo, le veremos. Mira, los miembros de esta secta del jehovismo atalayado suelen citar también el pasaje de ahí de 1 Corintios capítulo 5, verso 3. 1 Corintios capítulo 5, verso 3. Para enseñar esa doctrina diabólica de que en el año 1914 comenzó la presencia invisible de Cristo. Pero fijaos que en este pasaje bíblico de Pablo, en este texto, Pablo dijo bien claro que estaba con ellos, con los cristianos de la iglesia de Corinto, presente en espíritu. Fijaos que dice bien clarito, en espíritu. Y de ahí, los falsos ungidos del jehovismo atalayado deducen que el Señor Jesús también está presente en espíritu, de forma invisible, desde el año 1914. Mirad, veamos la falsedad de esta doctrina, de esta interpretación jehovina. El apóstol Pablo dijo bien claro, presente en espíritu. En espíritu, es decir, Pablo se estaba refiriendo a una presencia suya invisible, una presencia espiritual. Sin embargo, cuando fijaos en Mateo capítulo 24, se habla de la venida gloriosa de Cristo, no aparece la palabra en espíritu, sino todo lo contrario, es decir, se está refiriendo a una venida de Cristo totalmente visible, ya que todas las tribus de la tierra le verán llegar, le van a ver llegar, se lamentarán, le verán llegar en esa nube gloriosa, resplandeciente con gran poder y gloria, como leemos en Mateo capítulo 24, verso 30. Y no solo eso, fijaos que en el texto griego, en el griego, cuando aparece la palabra parusía, siempre se refiere a venidas o presencias visibles, nunca a presencias invisibles. Esto lo estuvimos viendo el otro día, el anterior estudio. Por ejemplo, es una palabra griega que generalmente se utiliza para describir la llegada o presencia visible de algún rey o de algún emperador. Nunca es una palabra utilizada para describir presencias invisibles. Por lo tanto, esa doctrina de estos falsos ungidos, de los testigos de Jehová, de que en el año 1914 comenzó la presencia invisible de Cristo, pues es una espantosa doctrina, es una doctrina diabólica, una doctrina de demonios, enseñada por una pandilla de engañadores que se están haciendo pasar por ungidos de Dios. Se hacen pasar por Cristo. Sabéis que la palabra Cristo significa ungido. Aquel que dice ser un ungido por Dios está diciendo que es un Cristo. Un Cristo, un ungido. Por eso es que ya Jesús nos advirtió, nos previno, diciendo que se levantarían muchos falsos cristos, que engañarían a muchos. Estos falsos ungidos de esta secta enseñan también en su literatura apóstata que la venida o presencia de Cristo pues eso, comenzó en 1914, y para apoyar esta doctrina suelen citar el siguiente pasaje bíblico. Es un texto que se encuentra en Mateo capítulo 24, versos 37 al 39. Mateo 24, versos 37 al 39. Vamos a analizar brevemente este pasaje bíblico y vamos a ver lo falsa y estúpida que es la interpretación que estos falsos cristos, estos falsos ungidos, esgrimen. El texto dice así: «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre». Mirad, en estas palabras lo que hizo Jesús es sencillamente hacer un paralelismo entre la venida del diluvio, en los días de Noé, y su futura venida gloriosa. La gente que vivía en la época de Noé, pues antes del diluvio, andaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y no entendieron nada, no entendieron lo que Noé les predicaba, hasta que vino el diluvio y acabó con todos ellos. Pues lo mismo ocurrirá cuando el Señor Jesús venga en gloria. Como sabéis, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, la gente estará haciendo sus cosas cotidianas sin entender que el fin vendrá. Y entonces vendrá el Señor Jesús desde el cielo en llama de fuego y con todos sus ángeles, y todos ellos serán destruidos, todos ellos perecerán por rechazar el verdadero evangelio y la advertencia que les dieron los verdaderos cristianos. Esa es sencillamente la correcta interpretación de ese pasaje bíblico. Sin embargo, hermanos, los falsos ungidos de la secta del jovismo han pervertido esta clara enseñanza del Evangelio. Ellos enseñan que Cristo ya vino de forma invisible en 1914 y que desde esa fecha comenzó la presencia invisible de Cristo. Cuando Él está, dicen ellos, está reinando desde el cielo. Y esto, hermanos, es una de las mayores doctrinas de demonios y de los mayores engaños religiosos de todos los tiempos. Ya que, como he demostrado, ninguna presencia invisible de Cristo comenzó en el año 1914 y ninguna señal de su venida o presencia comenzó en ese año. Porque esa señal de su venida, esa señal de su presencia, como hemos visto en Mateo 24, versos 29 y 30... aparecerá en el cielo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, es absolutamente mentira enseñar que la señal de su presencia comenzó en la tierra en 1914. Esa doctrina fundamental enseñada por esa secta falsa es sencillamente una doctrina de demonios, una doctrina apóstata que ha engañado y extraviado a millones de llamados testigos de Jehová. Bien, pues ya hemos terminado esta parte. Si alguno, antes de entrar en el pequeño debate que vamos a tener ahora, que voy a tener ahora con Wendy sobre el tema de la Trinidad, si algún hermano quiere comentar algo, queréis añadir algo o queréis preguntar algo, pues ya podéis activar el micrófono y podéis aportar. Sí, sí, adelante, Luis, si te oye bien. Adelante.
Vale. Bueno, respecto al comentario final que hiciste sobre los días de Noé, pues debemos tener en cuenta que Jesús siempre hablaba en parábolas y siempre comparaba ciertas cosas como el reino de los cielos semejante a ciertas cosas de la tierra, y es por eso que Jesús mencionó la venida, su segunda venida, semejante a los días de Noé. Y sinceramente, pues, o sea, es una pena que hay gente que no le entiende realmente esos versículos. Siempre Jesús hablaba en parábolas, lo dice bien claro en los evangelios, y siempre anda comparando el reino de los cielos o su venida y otras ciertas cosas más. Esa es mi pequeña aportación, hermano Tito. Paso palabra.
Pues gracias. Gracias, hermano. Muy bien, así es, efectivamente. Bien, vamos a ver, los llamados testigos de Jehová en este tema de la resurrección de Cristo, parte de lo que dicen es verdad y otra parte es mentira. O sea, Cristo resucitó con un cuerpo glorioso, con un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual, ¿eh? Y ese cuerpo espiritual podía aparecerse en diferentes apariencias, podía aparecerse en carne y hueso.
con diferentes apariencias de carne y hueso. Por eso es que algunos de sus discípulos no le reconocieron, porque tenía diferentes apariencias. Y era un cuerpo de carne y hueso. Tocadme y palpadme, que soy de carne y hueso. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Eso es lo que dijo Jesús. Por lo tanto, repito, el cuerpo glorioso es un cuerpo espiritual, es un cuerpo celestial, es un cuerpo resplandeciente que puede aparecerse con diferentes apariencias de carne y hueso. Esa es sencillamente la resurrección gloriosa, así es como resucitó Jesús. Jesús no resucitó con el mismo cuerpo mortal corruptible que tenía antes de morir, evidentemente. Cristo no resucitó con ese cuerpo, resucitó con un nuevo cuerpo, con un cuerpo celestial, glorioso. Bien, pues vamos a comenzar el debate. Wendy, la católica, ¿estás ahí? Pues vamos a comenzar ya el debate. Ya sabes que tenemos 10 minutos cada uno. Cuando acaben los 10 minutos, pues sonará una alarma. Si tú terminas antes de los 10 minutos, pues puedes pasar palabra. El tema va a ser la segunda parte sobre el trinitarismo, sobre la doctrina de la Trinidad. Así que, Wendy, para no perder más el tiempo, cuando quieras, puedes comenzar a exponer tus argumentos. Paso palabra.
El tema, yo puse número uno. Todo comienza por el credo niceo constantinopolitano, que es la sección 3, donde dice: creo en el Espíritu Santo, Señor dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, y que el Padre y el Hijo reciben una adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Entonces, según el credo de los apóstoles, en la sección 3 también enseña, o tiene escrito, que creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos y el perdón de los pecados y la resurrección de la carne y de la vida futura. Que sepa, en el credo de los apóstoles, el añadido que tiene el Niceo conta Politano, a donde él dice que procede del Padre y del Hijo, y que del Padre y el Hijo reciben adoración y gloria, y que habló a los profetas, eso no aparece. Para que sepa, el credo de los apóstoles se creó en el concilio de Nicea y de Éfeso. Eso es algo que no aparece en el Hecho 15 en ninguna versión bíblica. A donde tenemos entendido, eso no está ahí. Pero hay los documentos que se encuentran por el internet, aparece el credo este. Entonces, escuchando un debate que tuvo Tito con Wilfredo en el 2010, ya hace 3 años de esto, dice que el trinitario que cree, que conoce su doctrina, dice: dentro de la unidad de Dios por su naturaleza existe tres en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. En ellos comparte un mismo atributo y el mismo Dios. Bueno, en el punto 2 pongo esta definición que da una persona que cree en el Dios Trino, que es Wilfredo, que según Wilfredo, en lo que es la unidad y consiste y que consiste tres subsistencias, ahí vamos bien, pero al meter atributo ahí se cae el debate. Si tú lo buscas en el diccionario de la Real Lengua Española, dice que es algo que se le da y algo que se le que una persona posee o un ser posee, a donde ponemos que el atributo que se le da a Dios son el omnisciente, omnipresente y omnipotente. Por lo tanto, esto se toca por separado, porque omnisciente es el Dios Padre, omnipresente se refiere al Dios Hijo, y omnipotente es al Dios Espíritu Santo. Bueno, viendo esto de esta manera, en cuanto a otros dos, no como es el humano, la duda en el caso de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, son cosas que al nacer Cristo sabemos que Dios es hecho hombre. En cambio, el Espíritu Santo pleno, yo y los demás personas, es el potencial del Dios Padre como de Dios Hijo. Puesto que hace un mismo Dios, es cosa que se dice de los tres atributos que es propuesto por Constantino, decir que es un Dios trino, es el ser superior. En resumen, la definición es que es la unidad que consiste en tres subsistencias, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que hace un solo Dios supremo, pero eso es lo que es el Dios verdadero. Bueno, en el punto 3 viene, en el credo niceo constantinopolitano, en la parte donde dice que el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Esto se debe al testimonio de la samaritana que habló con Jesús, en donde San Juan habla con ella, porque en su Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, de los versículos 20 al 23, te voy leyendo lo que dice. Versículos 20 al 23. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén, en el lugar donde se debe adorar. Le respondió Jesús: mujer, créeme, en mí ya llega el tiempo en que mi en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que conocéis, lo que no conocéis, pero nosotros adoramos lo que conocemos, porque el saludo procede de los judíos. Pero ya llega el tiempo que ya estamos en él, cuando los verdaderos adoradores al Padre, porque son adoradores que el Padre busca, Dios, Espíritu, y por él mismo, lo que lo adoran en espíritu y en verdad deben adorarle. Me equivoqué, era hasta el versículo 24. Paso palabra.
Bueno, Wendy, pues te voy a contestar. Vamos a ver, has citado por último el texto este de Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Dios es espíritu, lo adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ese texto no enseña por una parte de la Trinidad, de que Dios sea trino, criatura. Ahí está hablando, está enseñando Jesús que solamente debemos de adorar al Padre Celestial. Ahí no dice por ninguna parte Jesús que tengamos que adorar a un Dios trino. Dice que solamente hemos de adorar al Padre Celestial, porque el Padre tales adoradores busca. Fíjate que Cristo Jesús jamás se incluyó en ese tipo de adoración que se da al Padre. Si Cristo fuera adorado, Cristo hubiera dicho, porque el Padre y yo tales adoradores buscamos. Pero eso no lo enseñó jamás Jesús. Por lo tanto, las palabras de Jesús, que encontramos aquí en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, destrozan totalmente tu doctrina diabólica de la Trinidad. Después has citado el credo niceno, y efectivamente hay una cláusula en el credo que dice que el Espíritu Santo recibe juntamente con el Padre y el Hijo una misma adoración y gloria. Esta parte, esta cláusula del credo niceno, es totalmente falsa, antibíblica, ya que nunca en la Biblia se enseña que debemos que el Espíritu Santo reciba adoración y gloria. Nunca. Yo te reto a que nos des un solo texto bíblico donde al Espíritu Santo en la Biblia se le adore o se le dé gloria. No hay ni uno. Por lo tanto, eso que enseña el credo niceno, constantinopolitano, esta parte pues es falsa. Gran parte del credo niceno es totalmente bíblico. Es cierto, pero esta cláusula donde se dice que el Espíritu Santo es adorado y glorificado es totalmente mentira, es falso. Después has hablado del Dios verdadero. Según tú, el Dios verdadero es un misterioso Dios trino. Es un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues el propio Jesús enseñó bien claro que el único Dios verdadero es el Padre. En Juan 17, versículo 3. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo como el enviado. Ahí lo dice bien claro Jesús, que el único Dios verdadero es el Padre Celestial, y no un misterioso Dios trino.
Cuando vosotros los trinitarios enseñáis que el Dios verdadero es una Trinidad, es un misterioso Dios trino, pues sencillamente estáis rechazando las palabras de Jesús. Vosotros, los trinitarios, los trinitercos, en realidad no creéis en Jesús. No creéis ni seguís la enseñanza de Jesús. Porque la enseñanza de Jesús es bien clara, que el Padre es el único Dios verdadero. No hay otro Dios como el Padre Celestial. Él es el Dios supremo, el único Dios que es adorado en espíritu y en verdad. ¿Dónde enseñó Jesús que Dios es una Trinidad? ¿Dónde enseñó Jesús que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han de ser adorados? ¿O que los tres sean un solo Dios? Cristo eso jamás lo enseñó, y los apóstoles tampoco. Incluso el credo niceno que tú has mencionado, pues no se enseña por ninguna parte que Dios sea trino. ¿Qué es lo que comienza diciendo el credo niceno, Wendy? ¿Qué dice? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. ¿Qué es lo que dice ese credo? ¿Cuál es el único creador del universo? Es el Padre Celestial, no es ningún misterioso Dios trino. ¿A quién se le llama el Todopoderoso en el credo niceno? ¿A quién? ¿A una Trinidad? No, solamente al Padre Celestial. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Solamente el Padre Celestial fue el creador del cielo y de la tierra. Lo dice el propio credo niceno que vosotros recitáis cada día en las misas. Vosotros los papistas, los católicos, los paposos, ni siquiera creéis en vuestro propio credo. No creéis. Porque el credo lo dice bien claro, que el único Dios Todopoderoso es el Padre Celestial y es el único creador del universo, de los cielos y de la tierra. ¿Dónde dice ese credo niceno que el creador es Cristo? ¿Dónde dice ese credo niceno que Cristo es el Dios Todopoderoso? En ninguna parte. Por lo tanto, vosotros los papistas, los paposos, no creéis tampoco, no creéis, además de no creer en las Sagradas Escrituras, ni creer, no creéis en la enseñanza de Jesús, tampoco creéis en vuestro propio credo, en el famoso credo niceno-constantinopolitano, que como sabemos fue redactado en el año 325, en el concilio de Nicea, donde se confirmó la enseñanza bíblica de la divinidad de Cristo. Pero en ese credo, pues curiosamente, no se dice por ninguna parte que Dios sea trino. Por lo tanto, lo que vos estáis vosotros enseñando es absolutamente falso. No, el credo niceno fue redactado en el 325, no en el 329. Wendy, en el 325, credo de Nicea. Lo puedes comprobar leyéndote a la Wikipedia o a cualquier enciclopedia. Podrás comprobar, fue en el año 325 que es cuando se hizo el concilio de Nicea. Entonces, resumiendo, ¿qué más podemos decir? Pues que es mentira la doctrina de la Trinidad, fue inventada por la gran ramera, la Iglesia Católica Romana. El Señor Jesús jamás enseñó que Dios sea trino. Cristo enseñó que el único Dios verdadero es el Padre Celestial y no una misteriosa Trinidad. Los apóstoles enseñaron exactamente lo mismo. Ellos enseñaron que el Padre es el Creador, del cual proceden todas las cosas, como por ejemplo leemos en 1 Corintios 8:6, como dijo Pablo. Porque para nosotros, eso sí que fue el primer credo realmente de la Iglesia primitiva. 1 Corintios capítulo 8, verso 6. Porque para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de él. Y por lo tanto, fíjate que Cristo no es el creador. El universo no procede de Cristo, procede del Padre. Como dice bien claro, del Padre proceden todas las cosas. Cristo es sencillamente el mediador, por medio del cual el universo fue creado. Es el mediador, el medio que el Padre utilizó para crear todas las cosas. Pero el creador fue solamente el Padre Celestial, como podemos leer por ejemplo claramente en el famoso texto tan importante que se encuentra, vamos a leerlo, en Apocalipsis capítulo 4 versos 10 y 11, que dice lo siguiente: y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo. Ahora fíjate, mira por qué estos 24 ancianos adoran al Dios que está sentado en el trono. Vamos a ver por qué le adoran. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Quién creó todas las cosas? ¿Las creó el Cordero? No. Aquí dice bien claro que quien las creó fue el Dios que está sentado en el trono. Por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. Fue por la voluntad del Padre. ¿Y quién es el Dios que está sentado en el trono? ¿Es Jesús? De ninguna manera. Porque si te lees el capítulo siguiente, el 5, del Apocalipsis, verás que Cristo aparece en pie, no sentado, sino en pie, en medio del trono. Y seguidamente Jesús se acerca al Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos. Por lo tanto, Cristo no es el Dios que está sentado en el trono. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? El Dios que está sentado en el trono fue solamente el creador de todas las cosas. Por su voluntad existen y fueron creadas. Enseñar, como enseñan algunos embusteros, o muchos embusteros, que Cristo fue el creador del universo, que el universo existe por la voluntad del Señor Jesús, eso es mentira. Eso es una falsa teología y un falso evangelio. La Escritura dice bien claro que el universo procede del Padre, Él fue quien decidió crearlo, y el Señor Jesús fue sencillamente el mediador. Fue el que ejecutó la obra creadora procedente del Dios Padre. Pero quien diseñó el universo, quien decidió crearlo, el arquitecto universal, fue solamente el Padre Celestial. No fue ningún misterioso Dios trino, no fue el Señor Jesús, sino que fue solamente el Dios supremo, el Dios de dioses y Señor de señores, que es el Padre Celestial. En definitiva, el Dios que predicáis vosotros los papistas y los falsamente llamados evangélicos es un Dios falso. Vosotros, criatura, estáis practicando la idolatría porque estáis adorando a un Dios falso inventado por la gran ramera, como es ese falso Dios trino. Ese Dios que adoráis, que glorificáis, pues es un Dios, un Dios falso, es un Dios monstruoso, es un Dios infinitamente cruel, ya que según vosotros concederá la vida eterna a cientos de miles de millones de personas para atormentarlas eternamente en el fuego, en el llamado infierno. Por lo tanto, además de ser un Dios monstruoso, es un sádico verdugo. Ese es el falso Dios que predicáis vosotros y, por lo tanto, tenéis que arrepentiros de predicar eso. Bien, ya ha pasado mi tiempo y paso palabra.
Bueno, viéndolo, lo que ha distorsionado, yo te he leído el capítulo 4, los versículos del 20 al 24, y ahí se habla de que esa samaritana le dice, en el versículo 20, escucha lo que le dice: nuestros padres adoran en este monte, y vosotros que decís que en Jerusalén está el lugar donde debe adorar. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que los samaritanos adoraban en el monte de Samaria. Entonces lo que le dice Jesús a la mujer, le dice: mujer, créeme que ya ha llegado el tiempo que ni en el monte ni en Jerusalén adoráis a mi Padre. ¿De qué se habla? Que aquí se habla de otro lugar a donde se adora el Padre. Entonces el 22 dice: vosotros adoráis lo que no conocéis, pero nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salud procede de los judíos. O sea, ¿qué quiere decir? Que el samaritano adora a un Dios que no conoce, un Dios pagano que el Babilonia se lo implantó en ellos. Entonces, aquí Jesús le dice que la salud viene de los judíos, o salvación que viene de los judíos, porque viene de un Dios que ellos conocen. Entonces, parte del argumento dice, el texto, tomando ese texto de este evangelio, es por eso que se dice que con el Padre y el Hijo recibe una adoración y gloria y habló por los profetas. Por eso, por el diálogo de la samaritana con Jesucristo, en donde le dice esto, por eso el credo está casi finalizando diciendo esto, lo que es el deseo de Dios para él y para nosotros, que debemos ser personas así como dice Cristo. Entonces, en el cuarto punto, aquí te pongo el credo Cunquebunto o el de Anastasio, que es uno de los confusos, porque por el Espíritu Santo, donde es parte de Dios para su, pero en su biografía, o sea, en la biografía de San Anastasio, él pone esto en una forma confusa, porque ya a lo largo de los años él tenía confusión en su fe. Entonces la pregunta, ¿por qué pasó esto? Pues, existiendo los dos credos, de los apóstoles y el credo de Niceno Contapolitano, que menciona al Espíritu Santo, donde el credo de los apóstoles dice, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica y en la comunión de los santos y el perdón de los pecados, y la resurrección y la vida futura, de la vida eterna, que en esto los apóstoles ponían a un Dios trino o a cargo de una Iglesia Católica. En el Niceno Contapolitano similar, pero en el caso de aquí era a donde dice que procede del Padre y el Hijo y recibe una adoración y gloria que habló por los profetas. Entonces al ver que se propuso Constantino hacer un credo confuso y que muchos no creían en esa conversación del emperador romano Constantino, muchos como Anastasio puso una prohibición aceptando que el credo, que su credo puesto fue rechazado y quedó con estos dos credos. Al parecer que en la época de la Reforma, algunos católicos apostólicos romanos tomaron ese credo para sus iglesias anglicanas a los tres, o sea, que son los tres, pues. O sea, lo que quiero decir con esto es que estas cosas se deben a la confusión de que tú, Anastasio, hubo dos credos que fue de los apóstoles, donde tenía que ver la parte del Espíritu Santo, donde estaba a cargo de la Iglesia Católica, y que el credo de Constantino, donde decía que el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria que y hablan por los profetas. Entonces, hablando de esa manera, Anastasio hizo el credo confuso, y en una de esas prohibiciones dice que nosotros, los católicos, o sea, al inicio que los católicos somos trinitarios, y después pone que estamos tenemos prohibido en creer en un Dios trino. Entonces, al tener esa confusión ahí, ese credo fue rechazado por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y entonces, cuando se hizo la Iglesia Anglicana o Episcopal, se agarró los dos credos y más el de Anastasio, que es parte de la creencia de ellos. En la carta de San Pablo a los apóstoles, a los colosenses, en el capítulo 1 y en los versículos del 15 al 20, es una pequeña oración lo que Pablo hizo ahí, que dice que en la carta de los colosenses, en el capítulo 1, que dice, él es el imagen de Dios visible, primogénito de la creación, pues por él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, lo invisible y lo invisible, sean tronos, dominados, principados, potestades, todas las cosas fueron creadas por él mismo y la atención del mismo, y así él tiene ser ante todas las cosas, todas subsisten por él. Él es la cabeza, el cuerpo de la iglesia, y el príncipe, y el primero a renacer entre los muertos, para que todo tenga él la primicia, pues quiso poner en él la plenitud de todo ser, reconciliar por él todas las cosas consigo y restableciendo la paz entre el cielo y la tierra por medio de la sangre que derramó en la cruz. Paso palabra.
Te voy a contestar y ya con esta respuesta que te voy a dar, pues terminamos el debate por hoy, porque hay poca cosa más que decir. Pues a ver, Wendy, no has demostrado por ninguna parte que Dios sea trino. O sea, no has demostrado con la Biblia que Dios sea una trinidad. Has vuelto a citar Juan capítulo 4, está hablando, y te lo vuelvo a repetir, Juan capítulo 4 lo que enseña es que solamente debemos de adorar al Padre Celestial, nada más, y no a ningún Dios trino. Por lo tanto, no nos vengas repitiendo, citando Juan capítulo 4, cuando Cristo habló con la mujer samaritana, para enseñarnos que Dios es una trinidad, que ese pasaje no enseña por ninguna parte la doctrina diabólica de la trinidad. Que te han engañado, criatura. Que en la gran ramera, en esa iglesia falsa, te han engañado, te han estafado. Te están engañando esos curas. Además de afectarte, pues te han engañado. Te están engañando con, pues, para que practiques la idolatría, para que adores a galletas de harina o para que adores a un falso dios trino. Todos esos curas pedófilos. Te están estafando, te están engañando como están engañando a millones y millones de personas. Todos estos falsos pastores, estos falsos sacerdotes, estos ministros de Satanás, que son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que sus ministros se disfracen como ministros de justicia. Tal como dijo el apóstol Pablo ahí en segunda de Corintios. Por lo tanto, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que te han engañado, te están engañando con esa doctrina del trinitarismo, como están engañando a millones y millones de personas más, y también a millones de falsos evangélicos. Ya ha quedado suficientemente demostrado que Dios no es ninguna trinidad. Ha quedado bien claro en estos debates, lo hemos demostrado muchas veces en nuestro foro, en mi sitio web, lo han demostrado muchas veces los hermanos que han hablado, pues que Dios es un Padre Celestial, que el Dios Supremo es un Padre y no una misteriosa Trinidad. Y que este Padre tiene un Hijo que es Jesús, que es el Hijo de Dios, que es el Dios Unigénito y por medio del cual creó todas las cosas. Esa es la verdadera teología bíblica. Es la que enseñaron los apóstoles y es la que nosotros, los cristianos bíblicos, los santos, porque así es como nos llama pues, en la Biblia, los santos, los discípulos, los hermanos, pues es lo que creemos. Y ningún paposo pues, va a venir a cambiarnos de doctrina, a enseñarnos que tengamos que adorar a un dios trino, porque eso es pura idolatría. Lo que tú estás practicando, Wendy, y lo que practican los paposos, los papistas, los evangélicos, pues es pura idolatría. Estáis adorando a un falso dios. Y recuerda lo que enseña el libro del Apocalipsis sobre el destino final de todos los idólatras, que será, lo dice bien claro, el lago de fuego. Aquellos que practican la idolatría, los que adoran a dioses falsos. Y tú y el resto de papistas, pues de paposos, estáis adorando a un dios falso, como es el dios trino. Y no solamente el dios trino, vosotros los católicos en concreto también adoráis a un pedazo de galleta de harina, diciendo que es el Hijo de Dios. Porque vosotros enseñáis que esa galleta de harina es el propio Señor Jesús, con su cuerpo, alma y divinidad. Que se come por la boca y después se expulsa por el trasero y a parar al retrete. Esa es la teología blasfema y diabólica que vosotros enseñáis. El falso Cristo galleta. De modo que poco más se puede añadir. Yo creo que ya se ha dicho todo. Yo por mi parte he dicho todo lo que tenía que decir. Hemos tenido ya varios debates en la sala de charlas bíblicas en el pasado sobre el tema de la Trinidad. Los podréis escuchar. Espera un momentito, Wendy, que acabe. Silencia el micrófono, Wendy. Hemos tenido ya muchos más debates, pues escúchalos. La gente los podrá oír y darse cuenta que es una doctrina diabólica enseñada por los apóstatas de la fe, como ya lo predijo el apóstol, que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pues esa es una de las doctrinas de demonios enseñada por los apóstatas de la fe, enseñar que Dios es trino. Es una doctrina, repito, inventada por la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana, y que después pasó a las hijas de la gran ramera, como son las sectas llamadas falsamente
evangélicas, o protestantes, etcétera. De modo que ya por hoy hemos terminado este debate sobre el tema de la Trinidad. El próximo debate que tengamos, si quieres, ya vamos a debatir sobre el asunto del papado, del papote. Vamos a ver si el apóstol Pedro fue el primer papa o no fue el primer papa. Ese es el siguiente debate que vamos a tener tú y yo.
Yo todo esto lo he sacado de la web y de los debates que tienes en audio. Yo pregunto, ¿por qué no eres coherente en las cosas? ¿Y por qué tú odias tanto al catolicismo y a la parte evangélica y a otras cosas? Porque en el estudio de los testigos de Jehová, da la casualidad que yo encontré un texto por ahí que tú odias a los testigos de Jehová es porque ellos tienen una doctrina de no transfusión de sangre. Y lo demás que tú digas ya se cae. Porque ya dijiste todo con eso. Ya dijiste todo con eso de que tú lo odias porque ellos tienen una doctrina que no permite la transfusión de sangre a la gente enferma.
A ver, te voy a contestar, Wendy. Silencio el micrófono. A ver, yo nunca he dicho que odio a los jehovitos atalayados. Yo nunca he dicho que los odio. Al contrario, me caen muy simpáticos. Silencio el micrófono, Wendy. Lo tienes activado. Que yo nunca he dicho que odie a los testigos de Jehová, a los jovitos atalayados, me caen muy simpáticos, por eso los llamo jovitos atalayados, pero nunca he dicho que los odio, como tampoco odio a los paposos. Yo a ti no te odio, aunque seas paposa idólatra, pero yo a ti no te odio, Wendy. Yo a ti te tengo mucha compasión y me caes simpática, pero yo de ninguna manera odio a los católicos. Odio las doctrinas enseñadas por los paposos, las doctrinas falsas y diabólicas, pues esas doctrinas hay que odiarlas. El sistema paposo hay que odiarlo, es un sistema anticristiano. Es un sistema apóstata, eso tenemos que aborrecerlo. Aborrecer lo malo y amar lo bueno, dijo el apóstol Pablo. Repito, aborrecer lo malo, odiar lo malo, que es lo mismo. Aborrecer lo malo y quedaos y amar lo bueno, eso dijo el apóstol. Pues es lo que hacemos los santos de Dios, los cristianos, los hermanos, pues odiamos, aborrecemos lo malo, lo falso, lo fraudulento, eso lo aborrecemos. ¿Cómo vamos a amar lo que es falso, lo que es fraudulento? Lo que es diabólico, ¿cómo lo vamos a amar, criaturita? Wendy, ¿cómo vamos a amar esas cosas que son malas? Pues eso no lo amamos, eso lo despreciamos, lo odiamos. Pero a los paposos, a los llamados evangélicos, no los odiamos de ninguna manera. Lo que aborrecemos, pues es la doctrina diabólica que enseñan ellos.
Bueno, yo pido palabra, Tito. Aquí yo tengo una cosa que era de la mentira cristiana. De los dos principios, en el punto 7 que se finalizando, que dice: a dar cuenta este moderno ariano delante del tribunal del Cristo por esa mentira de la doctrina perversa de los dos principios.
Sí, bueno, ¿y qué, cuál es el asunto? ¿Cuál es el problema con esa cita? ¿Qué nos quiere decir con eso, Wendy?
No, pero que me equivoco.
Bien, algún hermano quiere decir alguna cosa más. Bueno, os invito, hermanos, a que veáis el último vídeo que he hecho, desenmascarando al falso profeta Cristian Silva, este adventista del séptimo día, witeísta, que lleva más de un año predicando que para dentro de unos días, el día 15 de octubre, se va a acabar el mundo y Cristo va a regresar, Cristo va a venir con gran poder y gloria. Hemos hecho un vídeo, el hermano Francisco, el hermano Fran y un servidor, y ahí ya está publicado, ya lo podéis ver. Hoy precisamente esta tarde he recibido un correo de Cristian Silva, de este falso profeta, y le he contestado, y está ahí el correo, está publicado ahí en el foro, lo podréis leer en nuestro foro.
¿En qué se basa ese falso profeta para decir eso, que el 15 de octubre tiene que suceder algo así tan inesperado? ¿Tiene que basarse en algo o lo dice por decirlo nada más?
Gracias, hermano, por la pregunta, muy buena pregunta. Pues te voy a decir en qué se basa. Cristian Silva se basa en lo que su hermano le ha inspirado. ¿Sabéis quién es el hermano de Cristian Silva? Lo dice el mismo, ¿eh? Mirad el vídeo, entrad en la página web donde he publicado el vídeo sobre Cristian Silva y al final he publicado un trocito de vídeo. ¿Y sabéis qué dice Cristian Silva? ¿Quién es su hermano? Satanás. Lo dice bien claro en ese vídeo, que su hermano es Satanás. Pues es Satanás, es su hermanito quien se lo ha inspirado, quien le ha metido en la cabeza esa mentira de que Cristo va a regresar el 15 de octubre, o sea, dentro de unos días. Porque su hermanito, se lo ha enseñado, se lo ha inspirado. Lo dice bien claro, dice que Satanás es su hermano. Lo podréis ver ahí en el vídeo que un hermano ha publicado ahí en el foro.
Tito, yo estuve viendo un video de ese tipo esta tarde y son unos videos larguísimos, como de 2 horas, 3 horas.
Sí, efectivamente, él da charlas ahí en su casa, donde unos cuantos descerebrados pues van a escucharle y creen en él como si fuera un profeta de Dios. Creen, esta pobre gente ignorante, creen que este tipo es un gran erudito, un gran maestro de la Biblia. Y el día 15 se ha puesto, él mismito se ha puesto la soga al cuello, se ha puesto la cuerda al cuello, él mismo se va a suicidar, se va a ahorcar, doctrinalmente hablando, él se ha puesto la soga al cuello, y el día 15 de este mes, es decir, dentro de unos días, pues va a quedar desenmascarado, va a quedar como lo que es un falso profeta, un engañador, y su secta de descerebrados pues se va a desintegrar, se va a disgregar. Entonces, hoy he tenido un correo suyo, me ha escrito un correo y yo le he contestado y se lo he dicho. Bien, si a un hermano quiere añadir algo.
Estaba investigando en internet esta tarde y encontré un video que él hablaba sobre el Hijo de Dios. Entonces empezó a hablar, a agradecerle a este, a aquel, y después empezó diciendo que él es contactado directamente por Dios y que el mensaje que él da es un mensaje directo de Dios. Entonces, y que sabe que mucha gente va a estar en contra de eso, bla, bla, bla. Y yo, más sigue, estás loco, yo mismo quité el video, o sea, no lo di completo, porque pues el tipo parece que no, está como loco.
Paso palabra. Es el típico falso profeta que dice que Dios le ha revelado esta doctrina de que para el día 15 de octubre va a ocurrir el fin del mundo. Fijaos bien que no es una opinión personal de Cristian Silva, cuidado, es una falsa profecía, porque dice que Dios le ha revelado esta doctrina. Dios dice que Él dice que Dios se la ha revelado. No es ninguna opinión personal. Por lo tanto, lo que es auténtico es un auténtico falso profeta. Y el día 15, dentro de unos días, va a quedar pulverizado. Va a quedar en un absoluto ridículo, va a hacer el ridículo total. Y una de dos, o reconoce su error, se humilla, humildemente pide perdón por todas las mentiras que ha dicho y se arrepiente, o veremos qué hace este individuo. Pero ha engañado a muchas personas, su grupo sectario pues ha ido creciendo durante los últimos meses en diferentes países, y este tipo, pues se cree este individuo, este hijo del diablo, se cree un profeta de Dios, el cual dice que Satanás es su hermano. Él lo dice bien claro, que el diablo, que el Satanás es su hermano. Ahí lo dice en el vídeo ese que os he puesto en el enlace, lo dice bien claro. Enviarle algún correo electrónico, algún mensaje, ahí tiene su dirección de correo. Y yo le envié a uno un correo esta tarde y me ha contestado esta tarde. El correo lo he publicado ahí en el foro para que lo leáis y le podéis decir cualquier cosa.
Tito, te quería hacer una pregunta sobre el versículo de Mateo. Sí. Cuando dice que en el campo, uno será cogido y otro será dejado.
Muy bien, hermano. Pues te voy a contestar.
Eso ya pasó ya en Jerusalén.
Bien, eso es una profecía de Jesús. Cuando él venga, uno será tomado y otro será dejado, evidentemente. Cuando ocurra el arrebatamiento, cuando Cristo venga, unos serán dejados y otros serán tomados. Unos irán arrebatados, serán arrebatados para recibir a Cristo en el aire, y otros serán dejados en la tierra para recibir la ira de Dios. Sencillamente eso es lo que enseña ese pasaje. Dos estarán en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Pues eso es lo que dice, lo que enseña el pasaje. El contexto, fijaos que está hablando de la futura venida gloriosa de Cristo. Cuando él venga, pues como sabéis, la iglesia, los cristianos van a ser arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Unos serán tomados y otros serán dejados.
Sí, exactamente, Marito. Eso significa un porcentaje exacto de un 50%. Porque claro, según la batalla, ahora mismo Satanás está ganando la batalla en almas.
¿Aló? ¿Con la palabra?
Más del 50% es el límite que hay.
Me parece que lo que está escrito en ese pasaje bíblico ya ocurrió en Jerusalén en el año 70 y solamente sirve de simbolismo para esta época nada más.
A ver, ¿tú qué eres? ¿Eres preterista y hiperpreterista?
No, esa profecía ya ocurrió en el siglo I, en el año 70. Lo que pasa es que eso ya es simbólico para ahora, pero también que va a ocurrir ahora en estos tiempos.
¿Pero cómo que ocurrió? ¿Cuándo ocurrió en el año 70? ¿Cuándo se cumplió esa profecía? Exactamente. En la destrucción de Jerusalén, cuando fueron los romanos y destruyeron Jerusalén. Sí, pero me explícame una cosa. ¿En qué sentido en el año 70 unos fueron tomados y otros fueron dejados? ¿A qué se está refiriendo en concreto? ¿Quién fue tomado? ¿Quién fue dejado? A ver,
Por eso
¿A
te
qué se
digo que en
refiere?
parte, por eso te digo que en parte, no te digo completo, parte de esa profecía es para esa época del año 70 y parte de esa profecía es para la actualidad. Esa
Sí,
profecía comparte dos tiempos.
pero contéstame la pregunta con concreto que te hago. A ver, ¿en qué sentido fueron tomados y fueron dejados en el año 70?
Esa parte de la profecía se va a dar recién. Y ahora en estos tiempos también va a dar, en el futuro, por supuesto.
Dice que se cumplió esa profecía en el año 70, yo no entiendo eso. ¿Cuándo fueron tomados y cuándo fueron dejados en el año 70? No sé en
En la
qué
destrucción de
sentido.
Jerusalén,
Sí, vale,
cuando
en la
destruyeron
destrucción de
Jerusalén.
Jerusalén fueron tomados y fueron dejados.
No,
Fueron
esa
de...
parte no. No
Ah, esa
malinterprete.
parte no
Esa
se
parte.
cumplió en el año 70.
En
Esa
esa
parte no.
partecita.
Ah.
O sea, parte de esa profecía se va a cumplir recién ahora en nuestros tiempos.
Sí, claro,
Lo
esa
que dice
profecía se
en
va a cumplir cuando Cristo venga. Esa profecía, uno
la,
será
lo
tomado y
que
otro
dice.
será dejado. ¿Que se cumplió
Lo
en el
que.
año 70 la destrucción de Jerusalén, que Cristo lo profetizó? Pues claro que sí, eso nadie lo niega, ¿eh? Cuando veis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabéis que su destrucción ha llegado. Eso lo dijo Jesús en el Sermón del Monte de los Olivos. Y eso se cumplió, claro que sí, en el año 70, después de Cristo, cuando vinieron los romanos y destruyeron Jerusalén y el templo. Esa profecía, esa parte sí se cumplió en el año 70. Pero la parte que habla de la venida gloriosa de Cristo, esa se va a cumplir en el futuro, ¿eh? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días.
Pido palabra.
Sí, adelante,
¿En
adelante.
qué parte, de tu que tienes las grabaciones puedo tener más información sobre Ezequiel 28? ¿Con qué título lo busco? La información de Ezequiel 28.
De Ezequiel 28. Bueno, ese
Claro.
pasaje. Ese pasaje está
Sí.
explicado ahí en mi estudio que hablo sobre la verdadera identidad de Satanás. Entra en mi página web,
Sí, sí, sí.
en la sección donde pone documentos escritos de este sitio web, verás que hay ahí un enlace, y
¿Cómo se
busca
llama el título?
toda la verdad sobre Satanás. Espera, lo estoy mirando, ahora te digo el número que es. Es el número 112. 112. Aquí te voy a poner el enlace del estudio. Ahí explico ese pasaje que has dicho.
Lo que estabas hablando sobre este tipo, el tal Cristian Silva, hay tres videos, hay cuatro videos. ¿Cuál de ellos es el que estás hablando? ¿De cuál?
A
La
ver, es
primera,
el.
segunda, tercera.
A ver, no, yo. Hay cuatro vídeos. Vamos a ver. En el vídeo de Cristian Silva hay uno, dos, tres, y luego abajo. Hay otro vídeo que sale el careto de Cristian Silva, que pone y ahora agárrese a la silla este falso profeta y engañador Cristian Silva diciendo bien clarito que Satanás es su hermano. Tú pincha ahí en ese vídeo y verás cómo lo dice ahí bien clarito.
Ya, muchas gracias.
De nada.
Eso era todo.
De
Ya.
nada, hermano. Muchas gracias a ti.
Bueno, igualmente.
Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar. Ya sabéis, es el día 6, dentro de 2 días, cuando vamos a tener la siguiente reunión. Bien, pues nada, gracias, le damos a Dios, a nuestro Padre Celestial, por esta charlita que hemos tenido, esta reunión. Te pedimos, Padre, que utilices esta charla que hemos tenido, pues, para sacar a otros muchos del gran error que el sistema apóstata, el sistema iglesiero apóstata les ha metido en la cabeza. Te pedimos que el debate que hemos tenido Wendy y yo, pues, sirva para que muchos que enseñan este falso Dios trino, pues salgan del error. Les alumbres el entendimiento para que lleguen al conocimiento de la verdad, de que tú eres el único Dios verdadero y Jesucristo tu enviado. Lo que hemos aprendido aquí, pues sirva para el crecimiento espiritual, porque todos los días estamos aprendiendo por medio del estudio de las Sagradas Escrituras. Gracias, Padre, ayúdanos a mantenernos firmes en la fe, en la verdad que hemos conocido hasta el final. Bien, hasta que muramos o hasta que regrese tu Hijo para salvar a los que le esperan. Ayúdanos a perseverar en la fe hasta el final, pues el que persevere hasta el fin, este será salvo. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues el próximo día 6 nos veremos aquí en la sala de charlas bíblicas, en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Gracias por haber estado, hermanos, en la sala de charlas y que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sea siempre con todos vosotros. Hasta el próximo día 6, hermanos. Tengáis muy buena tarde, que lo paséis bien.